Lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Crece el número de víctimas del terrorismo que vuelven a necesitar ayuda psicológica. Iván Alonso.
A causa de la política de acercamiento de presos de ETA que el gobierno concluía este viernes con el regreso de los últimos 5 a prisiones del País Vasco, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha explicado aquí en COPE en el fin de semana que la posición del Ejecutivo, aunque legal, es completamente inmoral, especialmente porque ninguno de los etarras ha ayudado a la justicia a esclarecer los crímenes que siguen sin resolverse.
El ministro de Interior dice que es legal, por supuesto que son legales estos movimientos, faltaría más que fueran legales. Otra cosa es que sean morales. Vamos a ver, de todos los terroristas que están en la cárcel, todos estos que se les ha acercado, ninguno de ellos, ninguno, ni tan siquiera los que se acogieron a la vía Nanclares, los que dicen que están arrepentidos, ninguno ha colaborado con la justicia. Ninguno.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a viajar a Pekín el próximo fin de semana para entrevistarse con su homólogo, el chino Xi Jinping, encuentro que llega después de la visita a Rusia del presidente de China, donde volvió a defender su propuesta de paz para Ucrania. En todo caso, la posición del gigante asiático está marcada por sus intereses económicos, como ha explicado el corresponsal de COPE en Moscú, Ricardo Marquina, en la mañana del fin de semana.
Pero China, sobre todo, lo que ha dejado claro que es un país de negocios. Ellos quieren hacer negocios con Rusia, aprovechar esta situación geopolítica para hacer más negocios con Rusia, sacarle el gas y el petróleo barato, pero también vino aquí a Rusia a decirle a Putin que ya vale, que ponga fin, que ponga orden en este entuerto que han montado en Ucrania, porque sus acciones, la guerra rusa en Ucrania, le está costando mucho dinero a Pekín y le va a costar mucho más hasta que esto no se solucione.
Aproximadamente unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por algún problema de corazón, y los expertos avisan de que esta cifra podría seguir aumentando si no mejoramos nuestros hábitos de vida, principalmente reducir el estrés diario al que estamos sometidos. Pero además hay una tecnología que nos podría ayudar, José Ángel Cuadrado.
Y es que de cada 1.000 personas, esa tecnología es capaz de decirnos si 150 de ellas podría tener algún problema de corazón. En este caso hablamos de una inteligencia artificial alimentada con los electrocardiogramas de 139.000 pacientes de todo el mundo, que los ha analizado, ha cruzado diferentes variables y ahora puede establecer hipótesis. Manuel Marina es un emprendedor español, es el cerebro de todo esto.
Estamos convirtiéndonos en la primera plataforma global de chequeos de los corazones de futbolistas profesionales. Corazones de pacientes y de deportistas en Botswana, en Ghana, en Camerún.
Y este es solo un ejemplo. También se está trabajando en analizar si una determinada medicación para tratar el cáncer de mama ha provocado daños cardíacos a los pacientes.
Y el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, preside a partir de esta hora la ordenación episcopal de David Abadía Saurín como obispo auxiliar de Barcelona. La Eucaristía tiene lugar en la Basílica de la Sagrada Familia y puedes seguirla en directo en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy, primer partido de clasificación para la Eurocopa de la selección española, Juan Bobadilla.
Empieza esa clasificación para la Euro 2024, pero también arranca la andadura de Luis de la Fuente al frente del combinado nacional. Se enfrenta a las 9 menos cuarto a Noruega en Málaga. Noruega que no podrá contar con su estrella Haaland. Esto decía ayer nuestro seleccionador sobre la baja del jugador del City.
Mira, primero debo decir que siento mucho la lesión de cualquier futbolista, lo digo desde el corazón. Es la parte fea y amarga y dura de este deporte, es la peor, pero nosotros también hemos tenido bajas de Pedri, de Gerard o de Brian en esta concentración. Dicho esto, si yo te dijera que me gustaría ver a Haaland mañana en el campo y tú dijeras que me crees, mentimos los dos.
De anoche destacamos el 4-0 de Francia a Países Bajos con gol de Griezmann y doblete de Mbappé y un amistoso de la Sub-21 de Santidenia que venció 3-2 a Suiza. La jornada 33 en segunda división sigue hoy a las 4 y cuarto con el Racing Levante y el Ibiza Burgos, 6 y media a la Alavés Tenerife y a las 6 y cuarto clásico femenino en Barcelona entre el Barça y el Real Madrid en la jornada 23 de la Liga F. En tenis, tras conquistar Indian Wells, ayer comenzaba la andadura de Carlos Alcaraz en el Masters de Miami con victoria frente al argentino Backnis. Anoche tuvimos Euroliga, victoria del Real Madrid 96-79 frente al Virtus Bolonia y derrota del Valencia Basket 90-79 frente al Mónaco. Hoy, clasificación de la primera carrera de motociclismo de la temporada en Portugal a las 12 y cuarto y carrera sprint a las 4.
Sigues en COPE, continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Y llega el momento de conocer la previsión del tiempo de este finde y de la próxima semana. Está con nosotros Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días, amigo.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, hoy preocupaos, ¿verdad?, por ese incendio en Castellón,
sí,
que
sí,
realmente
sí
nos ha sobresaltado a estas alturas del año. 4.000 hectáreas quemadas de naturaleza.
Pues sí, la verdad es que sí, Cristina, es muy temprano y la verdad es que el incendio pues ha evolucionado de la peor forma, ¿no? Han coincidido también algunas circunstancias atmosféricas, soplaba viento de levante, ha estado soplando los días en los que se produjo el incendio y en los posteriores, ¿no?, donde se extendió, y todavía está el incendio ahí, ¿no? Por tanto, sí, digamos, preocupación porque es muy temprano, estamos teniendo temperaturas muy por encima de lo que debería ser normal para finales de marzo y no augura una temporada tranquila, ¿no?, en este sentido. Sí.
Y yo no sé ahí en Valencia, pero en Cataluña ya están con restricciones de agua.
Sí, mira, Cristina, es la otra parte que debíamos comentar, ¿no? Sí, la sequía es lo que decimos, ¿no? Es un riesgo silencioso pero constante, parece que no, pero sí, se va produciendo, no llueve como debería. Venimos arrastrando una situación en muchas regiones de España de falta de recursos de hídricos, ¿no?, pero falta de lluvias en definitiva, que es la causa inicial, desde hace ya año y algo, ¿no?, desde finales del 2021. El 2022 fue un año en gran parte seco en buena parte del territorio español, y este 2023, aunque empezó el invierno lluvioso, y es verdad que la parte de la cuenca del Duero, las cuencas del norte peninsular, pues se han beneficiado de esas lluvias, pero bueno, seguimos con un buen porcentaje de territorio de nuestro país en condiciones de preemergencia o en Cataluña, por ejemplo, ya de emergencia de sequía, ¿no? Sí.
Vamos a ver si hay en el horizonte alguna esperanza. Vamos con el tiempo el fin de semana primero.
Pues mira, Cristina, el fin de semana muy tranquilo, ¿no? Ya estamos disfrutando de unos días de tranquilidad atmosférica. Sigue ese anticiclón muy potente. Lo único reseñable es que cruza pues un extremo de un frente pues muy débil, ¿no?, que lo va a hacer durante hoy sábado y mañana domingo en las zonas del Cantábrico y Pirineo. Va a dejar precipitaciones, pero muy débiles. Es lo único, como digo, reseñable. Además de, bueno, alguna racha de viento que en esa parte del norte peninsular pues puede soplar, ¿no? En el resto seguimos en condiciones de anticiclón, de tranquilidad atmosférica, alguna nube baja que se estanca en los valles del Duero, el Valle del Ebro, en la costa mediterránea, pero poco más, ¿no? Y esto va a ser el panorama tanto el sábado como el domingo, ¿no? Las temperaturas hoy han bajado un poquito, pero mañana vuelven a subir y bueno, ya anunciamos que esta próxima semana, Cristina, va a ser de nuevo una semana de mucha tranquilidad, de mucho anticiclón, por así decirlo, y con temperaturas al alza, ¿no? Podemos registrar el miércoles y jueves picos de temperatura más propios de un mes de junio que de un mes de marzo. Estamos hablando de 27 grados, por ejemplo, en Madrid, de 33, 34 en el Valle del Guadalquivir. Bueno, pues son temperaturas que realmente nos están sorprendiendo que se registren esos picos, ¿no?, en los últimos días de marzo. Pero es lo que nos toca esta semana, Cristina. O sea que tranquilidad y prácticamente puertas más del verano que de la primavera en la que estamos.
Claro, hoy es inevitable que te pregunte por la Semana Santa, porque efectivamente
sí. El
próximo fin de semana tenemos ya Domingo de Ramos y comienza una perspectiva de vacaciones para mucha gente.
Pues sí, mira, desde el Viernes de Dolores al lunes, martes, los modelos, que es hasta donde podemos llegar con fiabilidad, nos están hablando de una semana también muy tranquila, ¿no? Se van a mantener estos rasgos de tiempo anticiclónico y bueno, pues podremos disfrutar por lo menos esa primera aparte de la Semana Santa, aquellos que quieran ir a zonas de playa, pues lo van a poder hacer, ¿no? El sábado que viene, pues ya detallaremos un poquito lo que va a ser el tiempo de la Semana Santa. Si todo sigue como hasta ahora y los modelos se cumplen, la verdad es que va a ser una Semana Santa muy tranquila de tiempo, ¿no? Sin sobresaltos de inestabilidad y de precipitación que en las Semanas Santas anteriores, de los años anteriores, pues sí que, impidieron la salida de algunas hermandades, algunas cofradías. Bueno, parece que este año, la verdad es que el tiempo, si se mantienen estas previsiones, va a ser muy tranquilo. Bueno, podremos disfrutar de todos de esa Semana Santa, ¿no?
¿Y la lluvia que tanto necesitamos para cuándo?
Pues poco, Cristina, poco. Ya digo, fin de semana este que comentábamos, algunas gotitas en el norte peninsular, pero poca cosa. Y semana que viene, e incluso Semana Santa, poca lluvia. O sea que, de momento, Cristina, se ha instalado ese anticiclón, ese potente, esa zona, ¿no?, que impide la llegada de las borrascas, que tendría que ser lo habitual, ¿no?, en este momento de inicios de primavera. Y están bloqueando la entrada de esas borrascas y de momento no hay previsión, Cristina, en el corto medio plazo de lluvias importantes en España, ¿no? Con lo cual, bueno, mucha precaución con el uso del agua, sobre todo en aquellas zonas que ya se ha decretado la emergencia de sequía, porque las perspectivas no son muy buenas, ¿no?, para las próximas semanas.
Pues bien preciso el parte del tiempo, gracias a Jorge Olcina. Muchísimas satisfacciones todavía este fin de semana y feliz semana.
Pues igualmente para todos, Cristina, a disfrutar. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Jorge. Y algunas novedades en la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo nos lo cuenta nuestro querido Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Voy a saludar también a José Miguel Gaona. Buenos días.
Aquí estoy atento. Muy buenos días a los dos.
Pues a ver qué ha pasado con el móvil de Miguel Carcaño.
Bueno, os voy a poner un poco de contexto para que entendamos cómo hemos llegado a este punto. Hubo un momento durante la investigación del caso de Marta del Castillo. Ya sabéis que hubo un juicio en el que se condenó en primer lugar al Cuco como encubridor y después un juicio de mayores donde se condenó a Miguel Carcaño. Y el resto salieron absueltos, pero el caso estaba sin cerrar porque no se encontraba Marta del Castillo. En estas se me ocurrió revisar infinidad de papeles y hablando con Antonio un día, nos metimos a saco con la última versión de Miguel Carcaño. Mi mujer me explicó que en una declaración judicial, cuando la dice un testigo, puede ser palabra contra palabra, pero si hay elementos dentro de esa declaración judicial que son comprobables, aunque no sean periféricos, aunque no sean los aspectos nucleares de la declaración, le otorgan de cierta credibilidad. Me explico. Si Miguel Carcaño dice que llegó a su casa con Marta del Castillo y se puso a discutir con su hermano porque no había pagado una PlayStation, no había pagado una cámara de fotos al banco y no había pagado otro aparato tecnológico, eso era comprobable si los había comprado en el banco, si no, si había pagado las cuotas, si no. Eso era un elemento comprobable y incontrovertible. Si estaban las cuentas del banco, estaban las cuentas del banco, y si no, pues nada. Así que conseguimos que Miguel Carcaño nos diese una autorización por escrito para que acudiésemos al banco y nos diesen toda su información bancaria y de la hipoteca de la casa. Y cuando Antonio fue allí con ese papel, porque nos mandó Miguel una carta autorizando a Antonio a hacerlo, pues el director del banco le dijo que ese papel, que muy bien, que muy bonito, que estaba firmado por Miguel Carcaño, pero que necesitaba un notario. Así que volvió a pasar varios meses hasta que logramos convencerle para hacerlo y mientras tanto se abrió otra vía para conseguir esos papeles a través de Inmaculada Torres, la abogada de la familia. Fue ella finalmente quien los consiguió, nos entregaron los papeles de la hipoteca y la información bancaria de Miguel Carcaño y ahí queda demostrado que hay una enorme falsificación en documento público, en su vida laboral, falsificación de un contrato laboral que era falso porque él no trabajaba, pero decía que trabajaba de camarero. ¿Y qué se pretendió con eso? Pues con eso se pretendió que Miguel Carcaño le comprase su casa, tenían una casa a medias Miguel Carcaño y su hermano Francisco Javier, pues Francisco Javier le vendía la mitad a Miguel Carcaño. ¿Por qué? Porque Francisco Javier tenía una deuda que tenía que pagar porque se lo había dejado el dinero un prestamista y había un interés muy elevado si no pagaba inmediatamente. Pero claro, Miguel Carcaño era incapaz de asumir esa casa porque no estaba trabajando. Se podía considerar una presunta estafa, al menos, ¿no? Este fue el primer paso y después empezamos, coincidió con que empezamos a construir el documental para Netflix de Marta del Castillo. Y durante el trabajo de investigación que se hizo en, o que hicimos en ese caso, cuando construimos ese documental, salió la idea de, oye, ¿qué pasa con los teléfonos móviles? Habíamos conseguido previamente al comienzo del documental que Miguel Carcaño nos contase que tenía un teléfono móvil en la cárcel. Cuando llegó allí le despojaron, le quitaron todo lo que tenía y entre otras cosas le quitaron el teléfono móvil, y nos decía en esa carta que había un teléfono móvil suyo en la cárcel y que ese teléfono móvil podía demostrar la verdad de dónde estaba Marta del Castillo. Bueno, entre la carta, la idea, el documental, al final hablé con Manuel Huerta y le pregunté, oye, Manuel, si yo te diese todos los teléfonos que hay en la investigación de Marta del Castillo, hago un paréntesis, yo con Manuel Huerta ya había trabajado en otros asuntos en los que él había destripado teléfonos móviles y había conseguido información de esos teléfonos móviles que no estaba al acceso de nadie. Él es el director ejecutivo de una empresa que se llama Lazarus Technology. Bien, con este conocimiento previo le digo, oye, Manuel, si yo te doy consigo los teléfonos de la investigación del caso de Marta del Castillo, ¿tú puedes hacernos una línea de migas, un camino de migas de lo que hizo Miguel Carcaño aquella de noche, incluso el resto de participantes, si te consigo sus teléfonos? Él dijo que sí. Él dijo que con una precisión de en torno a unos 8, 10, 12 metros y entonces...
¡Caramba!
Sí, entonces...
Eso es sorprendente, Nacho. Simplemente recordar a nuestros oyentes que es un teléfono del año de la polca, tecnológicamente hablando, ¿no? 2009.
Sí, sí. Eso no? Es del 2009.
No, si es un Motorola U9, creo
eso
recordar.
Eso es, Motorola U9. Correctísimo, tienes todos los datos.
Exacto, ¿no? Entonces te lo digo para que los oyentes sepan la dificultad que entraña esto. No es claro, un terminal de estos inteligente, lleno de datos, de GPS, localizaciones, etcétera. Es uno de esos que se abrían como una conchita, ¿no? Tenía un doble. Exacto, ¿no? Perdón, era una cosa
No, pero al revés.
Por la dificultad que entraña.
Muy oportuno la aportación, porque claro, ahora si pensamos en nuestros móviles actuales, claro, estos te geolocalizan permanentemente, ¿no? Pero los del 2009 no tenían 5G, ni 4G, ni 3G, y yo creo que estábamos bordeando el 2G. Pero sí es cierto que hizo la policía durante la investigación, pues pidió las llamadas entrantes salientes y los mensajes entrantes y salientes, y así consiguió una serie de antenas de telefonía. Pero claro, hay una cosa que se llama hangover, que es cuando tú... vas trasladándote, os pongo un ejemplo, de Madrid a Sevilla, en el AVE, y yo voy en ese tren y me llama Gaona y yo estoy ya a la altura de Ciudad Real, pues mi teléfono se va enganchando a las antenas y le va diciendo a la antena, oye, que yo estoy aquí por si me llaman, oye, que estoy aquí por si me llaman, para que no tenga que ponerse a buscar el teléfono por toda España cuando recibo una llamada. Entonces él se va enganchando el teléfono a todas las antenas y eso es lo que queríamos buscar. ¿Dónde se había enganchado de forma voluntaria el teléfono de Miguel Carcaño y del resto? ¿A qué antenas se había enganchado y en qué horario se había enganchado para intentar establecer un camino de migas en la noche del 24 de enero de 2009 para intentar localizar el cuerpo de Marta del Castillo? ¿Ha sido suficientemente comprensible lo que he explicado?
Sí, perfectamente. Sí.
Vale, perdón, sino por aclararlo. Bueno, la cuestión es que me planto delante de Manuel y le digo, Manuel, ¿esto puedes hacerlo? Me dice lo de los 12 metros y le digo, pues perfecto, vamos a intentar conseguir los teléfonos. Entonces la idea se plantea a Inmaculada, hablo con Inmaculada y pues decidimos pedir todas las piezas de convicción porque se daba la característica que estaban a punto de destruirlas. Fíjate, Cristina, José Miguel, el juzgado avisa a la familia, oiga, mire, aquí tengo todas estas piezas de convicción. Las piezas de convicción son todos esos elementos de prueba que hay en un juicio. Pues en el caso de Marta del Castillo, por ejemplo, la silla de ruedas con la que en teoría sacaron a Marta de la casa, pues esa la tenían guardada para enseñarla en el juicio, con sus rastros de sangre, etcétera. Esa ya ha sido destruida. Pero
es que no lo puedo entender, ¿pero por qué hacen esas cosas?
Porque no puedes acumular las pruebas de todos los casos de asesinato de España y entonces llega un momento en que si ya ha sido juzgado...
Vamos a ver,
y ya
o sea, si hay asesinatos, yo es que nunca destruiría las cosas.
Bueno, esto es una cuestión judicial, falta de almacenes, espacio, localización, pero para que lo entendáis, estaban a punto de destruir todas las pruebas del caso de Marta del Castillo, porque era un caso cerrado, y conseguimos a última hora un escrito inmediato, rápido, suspendiendo, pidiendo que no se destruyesen determinadas cosas y nos hicieron caso. Y entonces,
oye, cuando dices nos, estás implicado en el tema, ¿no?
Sí, sí,
digo no, perdona, pero creo que este es un punto muy importante.
Muy implicado. Entonces, hace Inmaculada un escrito, pide que no se destruyan.